Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Aquí estamos de nuevo, un miércoles más, en la sintonía de UPV Radio. Después del parón del puente de la semana pasada, volvemos con nuevas energías. Y lo hacemos hoy para hablaros del Centro Cultural Islámico de Valencia, una organización sin ánimo de lucro y que pretende estrechar los lazos entre la población musulmana de Valencia y el resto de la sociedad valenciana. Una misión difícil, pero necesaria, y más teniendo en cuenta cómo la cultura o las religiones se están usando últimamente para dividirnos y distanciarnos como personas. Además, repasaremos la actualidad, daremos cuenta de la agenda de actos y, por supuesto, os informaremos sobre la bolsa de voluntariado. Pero lo primero de todo es poner un poco de música. En esta ocasión, el título de la canción es Mira la vida y la interpreta la mexicana Julieta Venegas.
Seres humanos, os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os hemos hecho pueblos y naciones distintas para que os conozcáis unos a otros. El Corán.
Bueno, pues Pues esta era la voz de Abdelaziz Hamawi, ¿vale? Que es responsable de recursos humanos dentro del Centro Cultural Islámico de Valencia, una organización sin ánimo de lucro, y que lo que pretende esta organización es, bueno, aparte de atender a la población musulmana en Valencia, acercar la población musulmana, bueno, estrechar los lazos entre la población musulmana y la sociedad valenciana. Bien leídos a Alaya, ¿no? Se llama, ¿no?
Alaya, sí.
Alaya, ¿no?
Uh-huh.
Un verso del Corán. Además, muy oportuno, ¿no? Porque explica un poco, pues eso, cómo las diferentes culturas nos tenemos que conocer las unas a las otras, ¿no? Y poder compartir.
Efectivamente.
Pero bueno, primero de todo, saludar a Abdelaziz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Abdelaziz, cuéntanos, ¿quién eres dentro de la organización del Centro Cultural Islámico? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos.
Muy bien, en primer lugar, os doy la enhorabuena por este fantástico programa.
Muchísimas
gracias. Y os agradezco que contéis con nosotros para compartir estos agradables momentos. El Centro Cultural Islámico de Valencia es una entidad que nace hace 15 años en Valencia. La formaron un grupo de personas musulmanas de distintas nacionalidades, en un principio para cumplir dos objetivos: para atender las necesidades de la comunidad musulmana creciente y, por otro lado, para dar a conocer ese patrimonio histórico común, la cultura islámica compartida entre el pueblo español y el mundo islámico. Yo formo parte de esta entidad desde hace 7 años, desde que estoy aquí en Valencia, y entre otros cargos he estado al principio como voluntario, terminé siendo responsable de cultura, responsable de formación y ahora como responsable de recursos humanos. Es un área que se dedica principalmente a la capacitación, la formación, captación y atención y seguimiento de los voluntarios. El voluntariado es una fuente imprescindible, potente dentro de esta institución. Ha crecido gracias a sus voluntarios. Los que fundaron esta entidad fueron personas voluntarias. Los que están, la inmensa mayoría de quienes ahora mismo trabajamos ahí, son voluntarios, desde la junta directiva hasta las personas colaboradoras. Y como el equipo humano ha crecido, ha habido esta necesidad de crear un área específica solo para organizar este equipo, ¿no?
¿Y cómo cuida el Centro Cultural Islámico a sus voluntarios? ¿Qué acciones en concreto lleváis? Formación, ¿no? O sea, capacitación, has comentado. ¿Y qué otras tareas, qué otras acciones se desempeñan?
Bien, la persona voluntaria, desde que se incorpora a la entidad, nos suelen conocer por nuestras actividades o por nuestra página web. Desde que se pone en contacto, empezamos una entrevista con ella para conocer sus aficiones, sus intereses, sus inquietudes, ver un poco su disponibilidad también. Y a partir de ese momento empezamos como un proceso de seguimiento. Le ofrecemos, a cambio de ese tiempo que nos da, le ofrecemos la posibilidad de conocer una cultura distinta, un mundo diferente, tener amistades con personas de muchísimas nacionalidades, que dentro del mundo islámico hay mucha diversidad de nacionalidades, incluso de culturas dentro del mundo islámico. Y también hay que destacar y decir que en el Centro Cultural Islámico no somos todos musulmanes. Tenemos a personas colaboradoras y voluntarias de muchas nacionalidades: ingleses, americanos, alemanes hemos tenido, tenemos una chica de Finlandia, además de las nacionalidades del mundo árabe islámico, que suelen ser Marruecos, Argelia, Pakistán, Egipto, Palestina, Siria, todas las nacionalidades. Entonces, en esta familia somos
un auténtico crisol, ¿no?
Efectivamente,
de países,
efectivamente.
¿No? Lo que tenéis ahí en el Centro Cultural Islámico.
Exacto.
¿Qué tipo de actividades desarrolláis en el Centro Cultural Islámico?
Llevamos muchas áreas, o estamos en muchos frentes realmente, por ser una entidad. En un principio se creó siendo una entidad religiosa, luego pasó a ser una ONG, una institución educativa, y luego ya de ahí salieron otras instituciones como una asociación pequeña de jóvenes musulmanes, otra de mujeres musulmanas. Y bueno, pues llevamos muchas áreas, el área de la cultura, que se dedica un poco a promocionar ese legado hispano-islámico, ¿no? Llamado Al-Ándalus, esa gran cultura que surgió aquí en la historia y que ocupa pues un largo recorrido de la historia española. Y precisamente el 22 de este mes hacemos la presentación de un libro sobre el último congreso que organizamos de los moriscos valencianos. En este área se suelen organizar fiestas interculturales, visitas guiadas al centro, intercambio cultural, conferencias, charlas, etcétera. En otras áreas, hay un área social que va destinado principalmente a las personas inmigrantes, atender sus necesidades del tipo que sea, desde atención jurídica, asesoramiento legal, la formación, muchos cursos de formación profesional o de idiomas o de escuelas de acogida dirigidas a las personas inmigrantes. El tema social también está presente a través del Banco de Alimentos y también decir que en esta área atendemos a más de 60 nacionalidades el año pasado, porque estamos además en un barrio, el barrio de Riols, que es un barrio multicultural por excelencia. Tanto las personas que trabajan en esta área como las que reciben, los usuarios que reciben estos servicios y estas ayudas, lo mismo, son de muchísimas nacionalidades. Luego en el área de área juvenil, que es la que ahora lleva la Asociación de Jóvenes Musulmanes, se organizan actividades para el colectivo, para el grupo de jóvenes del Centro Cultural Islámico de Valencia y quienes se inscriban. Actividades suelen ser principalmente actividades de ocio los sábados, actividades deportivas los domingos o excursiones, campamentos. Tenemos un campamento de niños en primavera y ahora estamos preparando un encuentro de jóvenes musulmanes a nivel nacional que va a ser del 26 al 27, el 28 de diciembre de este mes. Y va a ser el quinto encuentro anual que organizamos. Luego tenemos el área de la mujer, que ahora también lo lleva a la Asociación de Mujeres Musulmanas, que nace desde el Centro Cultural Islámico de Valencia y se dedica exclusivamente a atender las necesidades del grupo de mujeres musulmanas en particular y de mujeres inmigrantes en general. Tiene servicios como una casa de acogida para las mujeres en riesgo de exclusión social, un servicio de asesoramiento y apoyo psicológico, clases de formación y talleres en el área principalmente psicológica, orientación sociolaboral, y también organiza una serie de actividades como el octavo encuentro de mujeres musulmanas que organiza ahora para diciembre también.
Y este va a ser
el próximo fin de semana, exactamente.
En Torrente.
Exactamente, que va a tratar la situación de la mujer musulmana, concretamente la inmigrante en España, las dificultades, los obstáculos que se encuentra y las expectativas de futuro. Está un área también, el área religioso, ¿no?, que se dedica, además de atender las necesidades religiosas de la comunidad musulmana, se dedica a trabajar el diálogo interreligioso con otras entidades e instituciones religiosas en Valencia, como son la Cátedra de las Tres Religiones, que depende de la Universidad de Valencia, o como es el Templos 24 Horas, que es una iniciativa de representantes de varias religiones que se encuentran de forma periódica para organizar actividades de diálogo interreligioso juntos, o como es la institución CEIMIGRA, que es una institución jesuita, que trabaja también el área del diálogo interreligioso. También de ahí nació, de la Cátedra de las Tres Religiones, nació una iniciativa juvenil que sería la primera a nivel nacional, creo yo, que consiste en un grupo juvenil de diálogo interreligioso. Y nos unimos también una vez al mes para debatir o tratar temas diferentes desde las diferentes religiones. Es una iniciativa que están haciendo y con la que nos gustaría también llegar al mundo universitario, ¿no? Presentar este diálogo juvenil, interreligioso, al mundo universitario, que nos conozcan los estudiantes y que tenga actividades dentro del ámbito universitario.
No, es un auténtico. Hablábamos antes de un crisol de nacionalidades dentro del Centro Cultural Islámico y ahora de un auténtico crisol de campos de acción.
Efectivamente.
¿No? Por donde se mueve el Centro Cultural Islámico. Por curiosidad, ¿cuántos voluntarios tenéis?
Voluntarios. Los tenemos divididos.
¿Cuántas personas están trabajando? ¿Remunerada o no remunerada?
Claro,
o
sea, tenemos. No, remunerada. Tenemos a tres personas, tres o cuatro tampoco. Pero tenemos el área de recursos humanos o las personas que colaboran o que trabajan con el Centro Cultural Islámico de Valencia divididas en categorías. Algunas son colaboradoras que colaboran de lejos o de vez en cuando prestan una ayuda o echan una mano, Otros son los socios del Centro Cultural Islámico de Valencia, que son los voluntarios más comprometidos, y otros son los voluntarios en general. No te sé decir así exactamente el número de todos, porque los colaboradores son afortunadamente muchos, pero los socios somos como 150 aproximadamente, voluntarios serían unos 200 aproximadamente. Pues,
tienes faena ahí, ¿eh? Como, sí. Tienes faena ahí como responsable de recursos humanos, ¿no? Exacto. Porque vamos, cada voluntario, cada socio que esté ahí trabajando y tal, pues bueno, ahí te tienes que estar un poquito encima.
Efectivamente, ¿no? De la misma forma que aporta mucho, procuramos que se lleve algo de ahí, de esa experiencia. Y tenemos experiencias excelentes, ¿no? De esta chica, por ejemplo, finlandesa, que vino en un principio solo para un periodo corto para estudiar el español en una escuela, y nos la mandaron para hacer su periodo de prácticas. Le gustó tanto la experiencia que se quedó a vivir en Valencia y ahora está estudiando trabajo social. Ah. Hay experiencias muy, muy, muy excelentes y positivas. Esta misma mañana, no, ayer, recibí una postal de una chica voluntaria que estuvo aquí colaborando con nosotros también un periodo de prácticas, que ahora está en Francia, una chica inglesa. Y fue muy emocionante, ¿no?, recibir esa postal con todo lo que significó para ella esa experiencia. Por lo que te decía antes, principalmente, porque por ser una entidad un poco distinta en el sentido de que pues nos acerca aquí a Valencia y aquí al contexto donde vivimos un mundo, el mundo islámico, la cultura islámica, que se ve como muy lejana cuando en realidad está muy presente en todo, está muy presente en nuestra historia, está muy presente hoy incluso en la sociedad, está muy presente en nuestro imaginario, en nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra cultura, literatura.
Fueron 8 siglos de presencia y son muy pocos los kilómetros los que nos separan
efectivamente,
países de mayoría musulmana.
Musulmana, como es Marruecos.
¿Cuál es la, digamos, la situación actual de la comunidad musulmana aquí en España, o más en concreto en Valencia?
Sí, la situación de la comunidad musulmana en España, por ser una comunidad formada en su mayoría por personas inmigrantes de primera generación, además, porque ten en cuenta que el proceso migratorio o los flujos migratorios en España, en comparación con otros países europeos, ha sido más tarde. Es una comunidad, bueno, formada en su mayoría, como te digo, por personas inmigrantes, aunque ya empezamos a ver a jóvenes de segunda generación que son musulmanes y españoles por haber nacido aquí, por haber llevado toda su vida aquí. Pues encontramos un poco de todo. Encontramos desde experiencias de éxito en el ámbito académico, universitario, en el ámbito profesional, en el ámbito del asociacionismo, de algunas asociaciones que están destacando, están teniendo éxito, como de la misma forma que encontramos situaciones complicadas y difíciles, sobre todo ahora con el tema de la crisis económica y lo difícil que es ser inmigrante hoy, ¿no? Es difícil. Entonces, eso es una de las cosas que han cambiado también el rumbo del Centro Cultural Islámico de Valencia, que nació con la idea de ser una institución puramente cultural y termina siendo una ONG, porque esas carencias y necesidades de la gente lo van orientando, efectivamente.
Hay que adaptarse. ¿Cuál es el papel ahora, entonces, del Centro Cultural Islámico? Bueno, lo comentábamos al principio, pero digamos, dentro de ahora este ambiente que se respira, pues mira que se están haciendo esfuerzos. Me comentabas, por ejemplo, el caso de la cátedra, bueno, del diálogo interreligioso que se está viviendo en Valencia, que es muy importante, pero mira que se empeñan, ¿no?, en coger y buscar más, ¿no?, o sacar más a relucir las diferencias que a lo mejor pueden existir entre la población musulmana, población cristiana o población, bueno, española, ¿no? Mira que se empeñan en destacar esas diferencias, y son muchas, ¿no?, las cosas que, como tú decías antes, pues nos acercan.
Efectivamente, lo que tenemos en común es muchísimo más de lo que nos puede distinguir, y aquello que nos distingue y nos diferencia es totalmente respetable. Se trata simplemente de hacer un esfuerzo de acercamiento al otro, de conocernos de forma directa, tal y como citaba la Laia, ¿no?, al principio. Conocerse es la única fuente fiable, ¿no?, para realmente tender esos puentes de comunicación, formar y construir esa sociedad intercultural a la que todos aspiramos. Nunca son de mucho de muy fiar los medios de comunicación partidistas o que trabajan unos fines económicos o políticos concretos. Nunca son de fiar los acontecimientos internacionales que ahora pasan en todo el mundo, porque pues mucha gente, el desconocimiento que tiene del mundo islámico, los prejuicios que algunos medios de comunicación y algunas situaciones políticas difíciles de entender en el mundo terminan dando una imagen un poco oscura, de miedo, y eso es lo que impide el acceso, impide el acercamiento al mundo islámico, o impide incluso ese diálogo y esa comunicación tan normal y sencilla entre las personas, seamos de donde seamos y tengamos las ideas que tengamos. Es mucho más fácil de lo que parece, y es una experiencia que el que se anima a vivirla y experimentarla no solo no se arrepiente, sino que es un vicio, ¿no? la repite y muchas veces, sí.
Yo el otro día estuve en una ponencia, el ponente siempre suele hablar de axiomas. Axiomas son dos palabras juntas que se contradicen, ¿no? Que anulan la una a la otra. Pues ponía el ejemplo, por ejemplo, de inteligencia militar o de fuego amigo. Y uno de los presentes que estábamos escuchándole dijo, yo le añado otro a la lista, terrorismo islámico. Sí. ¿Sabes? Porque Islam significa paz, entonces sí. Terrorismo, Islam, sí, sí, paz, sí. No es...
No cuadra, para nada.
No cuadra, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una imagen que desde ciertos, bueno, desde los medios de comunicación se empeñan en destacar, sobre todo en la última década, después de los atentados del 11S y tal, de ligar la cultura musulmana, la cultura islámica, con la violencia, ¿no? Con la yihad, con todo esto. Eso está haciendo mucho daño.
Sí, sí, sí que hizo mucho daño, y es una situación un poco también incómoda y dura de llevar, la que te supone tener que justificar quién eres y quién no eres, tener que justificar lo que hacen otros y lo que tú ni siquiera entiendes, tener que demostrar una y otra y vez que no eres una persona violenta, que no eres una persona marginada, que no eres una persona inculta, que eres una persona pacífica, tolerante, que eres una persona con la que se puede convivir y llevar. Es un poco difícil una situación porque yo siempre digo que los musulmanes o el islam es como una persona, no es que sea desconocido, sino que está mal conocido. Y eso es peor, porque si una persona no te conoce, tú llegas y te presentas, os saludáis y ahí termina todo. Pero cuando una persona te conoce mal, tienes que estar argumentando lo que eres y borrándole de su imaginario esas ideas y esos prejuicios que tiene. Es una situación incómoda, pero también es una situación que nos ha exigido a las comunidades musulmanas, sobre todo aquí, las que vivimos como minorías en Occidente, un gran esfuerzo de darnos a conocer, un gran esfuerzo de abrirnos más, un gran esfuerzo de establecer amistades, relaciones sociales y todo esto. Y bueno, pues también afortunadamente contamos con el apoyo de muchas personas que nos conocen, de muchas instituciones, de muchos intelectuales que están trabajando en aclarar esa imagen, que no pedimos privilegios, sino simplemente que se nos conozca como somos, ni más ni menos.
Además, sois dentro del Centro Cultural Islámico, por lo que podía ver a través de la web, también sois muy reivindicativos contra esta situación, contra esa islamofobia, contra ese racismo, ya no solamente igual contra la población musulmana, sino con, bueno, pues si estáis actuando en Orriols. Exacto. Un barrio pues pluricultural, ¿no?
Efectivamente, sí.
Que ojalá pues eso vaya en camino hacia la interculturalidad, ¿no? Porque, vamos, el tejido que tienen en ese barrio es de una riqueza increíble, ¿no? Sí, sí, en cuanto a nacionalidades se refiere.
Sí, es verdad que la realidad, las estadísticas, los estudios nos demuestran que en Europa están apareciendo pues los últimos años brotes de racismo, de xenofobia, y de islamofobia. También es una realidad que existe, y todo está fundamentado, argumentado, justificado pues con la crisis económica o con los conflictos internacionales o con intereses de países y de ideologías y partidos políticos. Eso es una realidad, y ahí también nos hemos encontrado en esa lucha contra ese odio, contra esa discriminación del tipo que sea, nos hemos encontrado con muchos aliados y con muchos amigos que defienden las mismas causas, ¿no? Estamos también en una plataforma Acción Popular contra la xenofobia y el racismo, estamos trabajando con Movimiento contra la Intolerancia. Como bien dices, no solo defendemos que o luchamos contra la islamofobia, sino que luchamos contra cualquier tipo de discriminación, de odio, de manifestación, de desprecio a cualquier persona, sea quien sea. Es, de hecho, en nuestros objetivos, en nuestros estatutos, aparece el trabajar por la igualdad, el trabajar por el respeto a los derechos humanos, el trabajar porque todas las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente de su sexo, de su raza, de su etnia, de su nacionalidad, del color de piel o la religión que tenga. Todo esto queda un segundo plano cuando tratamos el tema de los derechos humanos y la igualdad entre todas las personas, porque es algo que nos pertenece solo por el hecho de ser personas.
Bueno, pues en principio te lanzaría ya la última pregunta, ¿no? Con la que solemos cerrar las entrevistas, que no es otra que ¿cuál es la tierra de nadie de Abdelaziz Hamawi? Ese lugar utópico, ¿no? Sí. Al que todo el mundo pues pretende aspirar.
Ese lugar o mi tierra de nadie no es un lugar lejano ni tampoco imposible de conseguir. Es este lugar donde nosotros nos encontramos y que me gustaría que verlo en un futuro como esa tierra y esa sociedad donde reine el respeto, donde reine la igualdad, donde reine la justicia, donde no solo coexistemos sino que convivamos, donde nos conozcamos realmente. Me gustaría que nuestra generación, que ha tenido este privilegio de vivir en una sociedad plural y diversa, aproveche esa riqueza, que vea la diversidad como una fertilísima fuente de enriquecimiento humano y no se deje llevar por los discursos que quieren hacer de esa diversidad motivos para choques y enfrentamientos. Mi tierra de nadie es que España, dentro de poco, y ojalá que yo lo pueda vivir, sea realmente una sociedad intercultural.
Pues que así sea. No nos queremos despedir todavía de Abdelaziz sin que nos comente pues de qué modo se puede contactar con el Centro Cultural Islámico de Valencia.
Estamos en nuestra sede, está en la calle Arquitecto Rodríguez 21, en el barrio de Orriols. Nuestras oficinas de atención al público están todos los días de 10 a 2 por las mañanas. Estamos también el fin de semana, pero las oficinas están de 10 a 2. Tenemos una página web que es www.webccv.org y el email que es info@webccv.org. Estaríamos encantados de atenderos para cualquier servicio, para cualquier atención, inquietud que tengáis. Y además, si es para colaborar o echar alguna mano o estar con nosotros y apoyarnos en alguna de nuestras actividades, pues mucho más. Organizamos visitas guiadas tanto para grupos, colectivos, instituciones como para personas individuales. Cualquiera que quiera visitar nuestras instalaciones, que ahí tenemos una mezquita, sala de conferencias, oficinas donde atendemos a las personas, proyección de vídeos. Cualquier persona que quiera visitarnos, bienvenida, y le prometo un té.
Con hierbabuena, ¿no?
Con hierbabuena, sí.
Bien rico, bien rico. Pues muchísimas gracias, Abdelaziz, por estar esta tarde con
gracias
nosotros.
Gracias,
enhorabuena por todo lo que hacéis. Mucho ánimo y nada, repito, muchísimas gracias. Nosotros vamos a pasar
gracias
a la segunda canción del programa, que no sé si te sonará. El grupo es Jova Jova Spirit, ¿vale? Y la canción es My Ayam. Lo voy a pronunciar un poco mal, ¿eh? Luego, si quieres, me puedes corregir, Abdelaziz. Ma Ayaptenichia, o algo así. Ayaptenicha, o algo así. ¿Eh? ¿Cómo? Porque así ya suena mucho mejor, perdona. Así se escribe.
Ma Ayaptenich.
Vale, pues lo pronuncio totalmente fatal. Bueno.
مرسيدس وشلغلك الكبار الشركة شريك لميتي ولبيتي سي ليميتي ربيتي الكنيشة بدلتي المرأة تعلمتي الفوسخة غير باش تخمق عليا ايوا انا ما جبتنيش ما جبتنيش ما جبتنيش Sa cité est pour lui le bonheur de passer l'été à me pourrir le mien. Ma clame sonnait comme un indien. Écoute bien ce son, c'est un son BM assorti à la chaîne, accroché au GSM et à ma coupe des Eminem et à mes muscles man. Oh, Al Rab est mon frère, y'a que moi que j'aime.
Ma job t'es déjà. Ma job t'es déjà. Ma job t'es déjà.
Les gnawa et elle se prend pour l'Elamira.
C'est tellement intense que ça me met en transe. Parce que chez nous en France on n'a pas cette chance. Mais je vais quand même rentrer à Paris parce qu'il y a moins de problèmes et de virus qu'ici.
Ma job t'es déjà. 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 Ma job t'es déjà.
aussi vite que les dépanneuses oranges pour parking illicite. Si toutes les ambulances arrivaient aussi vite que les grands taxis entrant sur la route de Tiznit, alors les parterras feraient vite demi-tour et le hoba hoba chanterait des chansons d'amour. Alors les parterras feraient vite demi-tour. Chanterions ce soir l'espoir et l'amour. Chti, Sarah Harahao, Nemi Mahram, Ahsan Goul Hale Kuntenar, Mashi Mahdish Mahak, Mahjibtinish, 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 du tout.
Bye bye! Bye bye bye!
Bye.
Mayeptinisa se llamaba la canción, ahora sí que me sale pronunciarlo y quería decirlo, de Jova Jova Spirit. Es el momento de repasar la actualidad ahora en el programa de hoy de En Tierra de Nadie. Y para empezar os vamos a contar un acto que se va a celebrar el próximo sábado en el Biopark. Y que entre otros, bueno, colabora Intermonos Fan. Por eso tenemos a Fernando Contreras, director de esta organización en Valencia. Buenas tardes, Fernando. Tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos?
Bien.
Fernando, cuéntanos en qué consiste esta actividad el día 18 en el Biopark de Valencia.
Mira, pues lo que hemos hecho ha sido organizar junto con Biopark lo que va a ser una jornada solidaria, ¿no?, en el Biopark, por el cual lo que estamos haciendo es invitar a la gente a que se acerque el próximo día 18 de diciembre al Biopark. Entonces, a lo largo del día lo que habrá será diversos encuentros. Encontraremos una mesa donde podremos adquirir productos de comercio justo. También habrá una exposición en la cual explicaremos un proyecto de Tanzania, que es el proyecto singular de Intermon Oxfam para este año, en el cual es un proyecto sobre, fundamentalmente lo que estamos intentando es conseguir que la gente pueda mantener su nivel nutricional a lo largo del año, ¿no?, entre cosechas. Entonces, construir infraestructuras y dotar de medios para que la población pueda comer entre cosechas. Y ahí veremos una exposición con toda la explicación de en qué consiste el proyecto y tal. Y luego tendremos también un concierto. Vendrá Richard Covena y nos contará música africana, especialmente de Tanzania. Sí. Cantarán y bailarán después del espectáculo que hay en el Bioparque, que es un espectáculo de aves que hay a la una, pues justo después, a la una y media aproximadamente, es el espectáculo africano, ¿no? Entonces, con todo esto, las entradas para ese día se pueden adquirir y parte del precio de esas entradas va para Intermon Oxfam.
Además, es un precio mucho más reducido, ¿no?, que el habitual.
Efectivamente, gracias al esfuerzo que ha hecho el Biopark, en realidad las entradas salen a un precio inferior al de taquilla convencional en Biopark, con lo cual si compras estas entradas anticipadamente en Intermon Oxfam, te va a salir casi 6 euros más barata la entrada que si lo compras en taquilla en el Biopark.
Pues Fernando, pues muchísimas gracias por comentarnos esta actividad tan interesante, ¿no?, para dar a conocer uno de vuestros proyectos de cooperación internacional, de Intermon Oxfam aquí en Valencia.
Sí, agradeceros mucho a vosotros y simplemente recordarle a la gente que puede adquirir las entradas en la tienda de Intermon Oxfam que hay en la calle Marqués de Dos Aguas, frente al Palacio del Marqués de Dos Aguas.
Así es, eso iba a recordar yo mismo, pero y recordar a la gente que las entradas son limitadas, o sea, con lo cual se tienen que meter prisa, ¿no?, para comprarla.
Sí, vale. Esperamos agotarlas.
Claro que sí, que así sea. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo y buenas tardes.
Repasamos otras noticias y empezamos hablando de que la Coordinadora Valenciana de ONGDs denuncia que el recorte del 30% de los presupuestos en cooperación para el desarrollo aleja a la Generalitat del 0,7% prometido, ¿no?, de destinar dentro de sus presupuestos a cooperación internacional. Por ello, la coordinadora pide a todos los grupos parlamentarios del ESCORTS las negociaciones necesarias para acordar el aumento de los recursos económicos destinados a cooperación internacional en el presupuesto de 2011, acercándose al compromiso de destinar el 0,7 firmado por todos los grupos políticos con representación en el ESCORTS valencianes en el Pacto Valenciano contra la Pobreza. Y es que el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para el año que viene tan solo contempla destinar un 0,18% del presupuesto consolidado de la Generalitat al programa destinado a cooperación internacional al desarrollo, incumpliendo lo establecido en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Valenciana, que establece que los proyectos de leyes de presupuestos de la Generalitat remitidos por el Consell de l'ESCORTS deben fijar anualmente los créditos destinados a la cooperación al desarrollo con un importe mínimo equivalente al 0,7%, repetimos, de los presupuestos de la Generalitat para cada ejercicio. Asimismo, denuncian que la propuesta de presupuesto del 0,18% que se plantea se convierte en el porcentaje más bajo de los destinados a cooperación para el desarrollo desde el año 2003 y coloca a la Generalitat Valenciana por debajo del presupuesto medio para cooperación del resto de administraciones autonómicas, que la coordinadora de ONGDs de España calcula del 0,22%. Y a un mes escaso de que se cumpla un año del terremoto que devastó Haití, el país sigue prácticamente igual que en el momento en el que la tierra dejó de temblar. Así lo denuncian por lo menos el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y Médicos Sin Fronteras, con motivo de la presentación del informe La Acción Humanitaria en 2009-2010, en esas estábamos cuando tembló Haití, que ambas organizaciones han elaborado en conjunto. Aitor Zabalgogeatzkoa, perdón, voy a repetirlo porque es muy difícil su nombre. Bueno, Aitor, el director general de Médicos Sin Fronteras, ha señalado que las respuestas al terremoto y a la epidemia de cólera de Haití solo han mostrado que el sistema internacional no está preparado para responder a semejantes situaciones de emergencia y no se puede dejar la responsabilidad a los actores no gubernamentales porque tienen recursos limitados, señaló el director de Médicos Sin Fronteras en España. Si bien un gran número de ONGs acudieron a Haití para prestar ayuda tras el seísmo, eso no ha sido garantía de que mejorase la situación. La organización Médicos Sin Fronteras denuncia que la catástrofe fue muy mediática y unas 200 organizaciones acudieron al rescate, pero tan solo un pequeño número de ellas estaban capacitadas de verdad para prestar una ayuda eficiente. Y hasta el 23 de diciembre están abiertas las inscripciones para el viaje solidario Amanecer 2011, que está previsto que se celebre entre el 27 de diciembre y el 2 de enero para conocer y apoyar al pueblo saharaui. Está organizado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS Sáhara. Según esta organización, mientras una parte del mundo se prepara para celebrar fastuosamente la Nochevieja, el pueblo saharaui continúa esperando pacientemente que el año 2011 sea mejor y más justo que el anterior. Será un fin de año distinto, un encuentro de asociaciones, comités de solidaridad, ONGs, instituciones y organismos que defienden la causa de la independencia del Sáhara Occidental, junto con artistas, escritores, intelectuales, músicos que quieran demostrar su apoyo a los y las saharauis. El viaje Amanecer 2011 tiene un coste de 685 euros, incluye el vuelo charter Madrid-Tinduf-Madrid, la tramitación de los visados, estancia y visitas del programa. Para todas las interesadas e interesados, podéis contactar con la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS Sáhara, en el teléfono 91 532 4996, 91 532 4996. Y notarios, abogados y profesores universitarios, expertos en derecho, atenderán de forma gratuita y confidencial a través de una web en internet a mujeres en situación vulnerable que les consulten sobre cuestiones como violencia de género y extranjería. El portal de la Fundación Aequitas, con Q, creada por el Consejo General del Notariado en colaboración con la obra social La Caixa, permitirá dar un servicio de primera asistencia jurídica online gratuito y confidencial. Para recibir este apoyo jurídico, las usuarias se tendrán que registrar en el portal www.mujeres-aequitas.org, donde podrán crear una cuenta personal desde la que podrán pedir y recibir de forma confidencial y gratuita, repetimos, consejos sobre cuestiones relacionadas con violencia machista, extranjería, discapacidad y dependencia. Pues hasta aquí la actualidad. Os recordamos que estáis en UPV Radio, que nos podéis oír a través del dial 102.5 de la FM o también lo podéis hacer a través de la página web radio.upv.es. Ahora os dejamos con la tercera y última canción del programa. Se trata de Cantares, no es de Joan Manuel Serrat, que me perdonen sus fans, es del grupo Disidencia.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles
ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Bueno, pues llega el momento, después de escuchar este poema de Miguel Hernández tan electrizante, tan electrizado, ¿no? Mejor dicho, vamos a repasar la agenda que tenemos para los próximos días, ¿no? En lo que a actos sociales se refiere dentro del mundo del tercer sector y de las ONGs, cursos, convocatorias. Y empezamos por mañana, mañana jueves 16 de diciembre de 2010, a las 7:30 de la tarde, en la Catedral de Valencia, se celebra el concierto de Navidad a favor de Cáritas Diocesana. Los fondos recaudados se destinarán a las personas más afectadas por la situación económica actual que demandan ayuda a Cáritas en la diócesis de Valencia. Las entradas cuestan 5 euros y están ya disponibles en la sede de Cáritas, en la Plaza Cisneros número 5. Y el concierto, compuesto por un programa de música sacra y propia de la época navideña, es una iniciativa del director Cristian Cabero García y de los músicos y cantantes participantes interesados en llevar a cabo una iniciativa solidaria para apoyar a Cáritas. En él se interpretarán piezas de Tomás Luis de Victoria, Rutter, Handel, entre otros. A esa misma hora, pero en el barrio de Rusafa, a las 7:30, SETEM inaugura su nuevo local y tienda de comercio justo. Así pues, esta organización deja su sede del barrio de Belluters y se trasladan al carrer de los Tomasos número 14. Estáis todos invitados a la inauguración, que tendrá lugar, repito, mañana jueves a las 7:30 de la tarde. Y es que el jueves va cargadito, pues no dejamos las convocatorias para ese mismo día y esa misma hora, puesto que a las 7:30 en la sede de Caja Navarra, de la Gran Vía Marqués del Turia número 51, tendrá lugar una charla, presentación, exposición fotográfica sobre la situación de los haitianos 11 meses después del desastroso terremoto, con los cooperantes de Psicólogos Sin Fronteras que han trabajado en Haití. Repetimos, una charla, presentación de la exposición fotográfica, ¿vale?, que han preparado la organización Psicólogos Sin Fronteras con sus cooperantes que han trabajado en este país del Caribe. Y el mismo jueves, un pelín más tarde, a las 8 de la tarde, se inaugura la exposición solidaria de arte en favor de varias organizaciones que trabajan en el barrio valenciano de Belluters de Valencia. La inauguración tendrá lugar a las 8, repito, en el local Artefacto, situado en el número 8 de la calle Pie de la Cruz. Esta exposición pretende dar a conocer entidades de este céntrico barrio de la ciudad, como Amaltea, Amnistía Internacional, Alternativa Antimilitarista MOC y con ayuda de la organización Cooperación Social Universitaria. La muestra estará abierta hasta el 17 de enero y es una oportunidad para encontrar qué regalar en estas fiestas. Y si os gusta el teatro, en el Teatro Musical del Cabañal se está representando la obra Lescadires de la compañía Tornabeu. El pase de este viernes a las 9 de la noche destinará su recaudación a la campaña Pobreza Cero, así que podéis acercaros por el Teatro Musical del Cabañal en la Plaza del Rosario número 3, en el Teatro Musical del Cabañal. Y ese mismo viernes, desde las 9 y media de la mañana, se celebran las jornadas sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza Horno de San Nicolás, número 4, y está organizado por la Fundación CEPS. Se tratarán de forma muy profunda los modelos económicos y los derechos sociales en las nuevas constituciones de los países latinoamericanos. Pasamos ya al sábado 18 de diciembre. Con motivo del Día de las Personas Migrantes, se organiza la tercera marcha por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. La convocatoria es a las 4 de la tarde en la Plaza Manuel Granero del barrio de Rusafa y la marcha recorrerá desde esa plaza hasta la Plaza de San Agustín. Ese mismo día y desde las 10 menos cuarto de la mañana, la organización Entre Culturas también celebra un curso de técnicas de teatro y animación para el trabajo en sensibilización y compromiso solidario. Repetimos que la formación tendrá lugar el próximo sábado 18 de diciembre, desde las 10 menos cuarto hasta las 2 de la tarde, y está dirigida a jóvenes menores de 20 años que deseen formarse para el trabajo en sensibilización desde el teatro y la animación. La formación será llevada a cabo por el actor Ricardo Arias y la inscripción se puede hacer a través del teléfono 96 315 37 55. Repetimos, 96 315 37 55, o bien enviando un correo electrónico a la dirección red.valencia@entreculturas.org, red.valencia@entreculturas.org. Y este sábado también se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El día 18 de diciembre es también, como decíamos antes, el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y este año, ya que cae en sábado, desde la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple, ACBEM, espera que todos los que puedan colaboren con ellos en las mesas petitorias que repartirán a lo largo y ancho de toda la ciudad de Valencia. Y repasamos más notas de agenda, esta vez ya dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, ya que entre los días 15 y 17 de diciembre el Vicerrectorado de Asuntos Sociales y de Responsabilidad Social Corporativa del Politécnico organiza la segunda campaña de recogida de alimentos. Tienen que ser de primera necesidad y no perecederos. La recogida será entre el miércoles 15 y el viernes 17 en la Casa del Alumno y en los puntos de información de los edificios Ferrandiz y Carbonell del campus que tiene el Politécnico en Alcoy. La recogida, repetimos, es entre las 7 y media de la mañana y las 10 de la noche en el campus del Politécnico de Alcoy. Por su parte, en el campus de Gandía también se celebra la campaña de donaciones para el preventorio infantil de esta localidad de la Safor. Las recogidas hasta el 21 de diciembre en el Vicerrectorado de Deportes del campus de Gandía o en la delegación de alumnos. Si queréis donar comida no perecedera, material deportivo, usado nuevo, ropa infantil o juguetes con destino al preventorio infantil de Gandía, podéis hacerlo hasta el 21 de diciembre, repetimos, en el punto de recogida del Vicerrectorado de Deportes en el campus de Gandía o en la delegación de alumnos. Y mañana, atentos, porque aquí en el campus de Vera, de la Universidad Politécnica, se celebrará la tercera San Silvestre Solidaria. Está organizada por la Universidad Politécnica en colaboración con la empresa Everis, que recogerá además currículums. El Vicerrectorado de Deportes de la Universidad Politécnica, en colaboración con esta empresa, organiza esta tercera San Silvestre, que tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en la pista de atletismo y la abrirá el ultrafondista y gestor de millones de euros en bolsa, Josef Agram. Además, está la peculiaridad de que los participantes pueden disfrazarse durante la carrera. Ese mismo día, pero por la mañana a las 11, Josef Agram ofrecerá una charla en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Las personas interesadas en trabajar en Everis podrán dejar sus currículums o enviarlos a través del correo electrónico. Si queréis, esto lo destaco, participar en esta carrera de la tercera San Silvestre Solidaria, podéis recoger vuestro dorsal en la oficina de información del Vicerrectorado de Deportes y pagar solo 1 euro, que se destinará a una causa solidaria. Y llega el momento de repasar la bolsa del voluntariado que os preparamos desde aquí, desde Tierra de Nadie. Hoy viene bastante vacía, ¿vale? Pues solamente tenemos una oferta y es de gestor en la ONG Ingenievida. De forma puntual, la persona que se preste voluntaria colaborará junto con el presidente de Ingenievida en llevar de forma correcta la contabilidad de la asociación de cara a recibir auditorías de calidad. Asimismo, participará en la elaboración de la memoria económica anual. Se requiere una persona organizada y metódica con experiencia en gestión económica de ONGs, preferiblemente con conocimientos en calidad. El voluntariado que se podría hacer en Ingenievida podría ser de 4 horas mensuales. Además, lo pueden realizar voluntarios que solamente puedan los fines de semana o durante cualquier día. Y además, el horario también está abierto. Si queréis contactar con Ingenievida, lo podéis hacer a través de su página web, www.ingenievida.org. Pues ha llegado el momento de decir adiós. Os recordamos que hemos tenido en la entrevista a Abdelaziz Hamawi, que es responsable de recursos humanos dentro del Centro Cultural Islámico de Valencia, que nos ha estado contando pues esa riqueza de, digamos, de acciones que llevan a cabo dentro de este centro cultural para atender no solamente a la sociedad, a la población musulmana que existe en Valencia, sino a la sociedad valenciana en general. Ya sabéis que si queréis contactar con el Centro Cultural Islámico o queréis saber más, podéis acercaros a su sede social en la calle Arquitecto Rodríguez número 21, que está en el barrio de Orriols, y como bien nos ha dicho Abdelaziz, está abierto de 10 a 2 de la mañana. Y si no, también podéis meteros en su página web, en www.webcciv.org, www.webcciv.org. Pues nos despedimos por hoy. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la 102.5 de la FM o a través de la página web radio.upv.es. Nada, daros un fuerte beso y hasta la próxima. (Risa)
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.